Cultura, historias, formación y actualidad en La Voz de la U. Un programa de Uniminuto seccional Antioquia Chocó, que te acerca al contexto del mundo actual con temas de interés para ti.
Saludos, reciban una calurosa bienvenida a quienes sintonizan este nuevo encuentro en La Voz de la U, el programa en el que desde Uniminuto, seccional Antioquia Chocó, nos planteamos una conversación para aprender, contextualizarnos, indagar y adentrarnos en esos temas relevantes aquí en Colombia y en otros países del mundo. Qué agrado recibirlos hoy, yo soy Alejandro Salazar y durante la próxima media hora los voy a estar acompañando en esta emisión en la que les preparamos un tema ampliamente discutido en estos tiempos cambiantes y modernos. Invitamos a un experto que nos va a compartir información clave, algunos datos de interés, también aconteceres institucionales y por supuesto nuestros espacios musicales. Así demos paso a nuestro tema del día en La Voz de la U.
Este es nuestro tema del día en La Voz de la U.
Cada que conversamos sobre educación, encontramos diferentes retos y muchos aprendizajes y propuestas en marcha. Uno de ellos es lo que conocemos como inclusión, que es aquel proceso que identifica las diversas necesidades de los estudiantes y responde a las mismas, permitiendo así una mayor participación en oportunidades de aprendizaje, de desarrollo futuro, de condiciones de igualdad y equidad, entre otros factores. Este es un tema que hace parte de los Objetivos del Desarrollo Sostenible para el 2030, donde se le pone el foco a un sistema educativo de calidad que posibilite desarrollar también el potencial de aquellas personas menos favorecidas. Así, las necesidades de cada estudiante serían identificadas con el fin de contribuir a la solución, apoyo y desarrollo de esta, contribuyendo entonces al avance y culminación de sus procesos académicos, iniciando la construcción de un proyecto de vida que mejore sus condiciones y las de sus cercanos, en vez de solo cruzarse los brazos ante esa situación que podría volverse problemática y hasta considerarse exclusión. Sin embargo, esta modalidad, por así decirlo, tiene también ciertas condiciones que le ponen freno, entre ellas algunas creencias o mitos, la dificultad de los planes educativos, las condiciones físicas, financiación, habilidades pedagógicas y entre otros varios aspectos. Así, en La Voz de la U quisimos ampliar el tema en este espacio al que titulamos Estrategias para la Educación Inclusiva e invitamos a Arles Humberto Ríos Serna. Él es decano de la Facultad de Educación Virtual a Distancia de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó. Arles, gracias por aceptar nuestra invitación y por sumar su voz a La Voz de la U.
Hola Alejandro, muchísimas gracias. Un saludo para ti nuevamente, un saludo para todos los oyentes que están a esta hora escuchando de este programa y sobre todo esa temática tan importante que para cada uno de quienes nos pensamos en educación y no solamente de pronto los que estamos aquí, sino quienes van a transitar o están transitando realmente en esos procesos, pues va a ser de gran importancia.
Dentro de los procesos de educación podemos encontrar eso que conocemos como barreras. Entonces, Arles, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo, esas barreras?
Mira, cuando pensamos de las barreras educativas, más que de un proceso técnico o vivido, las barreras debemos de mirarlas de la siguiente manera. Primero, cada uno de los sujetos que hacemos parte integral de un proceso educativo somos importantes a pesar de que tenemos diferencias y somos diversos en las formas de pensamiento, en las formas del trabajo. Esas barreras educativas que principalmente podríamos pensar no pueden ser excluyentes. Y esas mismas barreras tendremos que pensarlas primero desde nosotros. Nosotros somos quienes ponemos barreras frente a diferentes actividades o procesos, partiendo pues de algo como mucho más claro y concreto. Esas barreras educativas o esas barreras de inclusión que podemos encontrar en este camino deben de ser pensadas y deben de trabajarse a partir de diferentes procesos, de diferentes estrategias. Si entendemos la educación realmente de educación inclusiva, no podríamos pensarnos simplemente en personas con discapacidades, sino que tenemos que tener el contexto de la inclusión o la integralidad que se genera dentro del aula de clase. Aquí es muy importante saber que esas barreras, abro comillas, de las que muchas veces escuchamos, siempre tachamos o ponemos una negación a diferentes aspectos que de la vida cotidiana o de los procesos cognitivos o de los procesos de aprendizaje siempre vamos a tener. Hay que entender que tenemos diferencias, pero que también tenemos capacidades diversas. Y esas barreras como tal, pues hacen que de alguna u otra manera tengamos que apostarle a fortalecer un poco mejor el trabajo al alumnado, al estudiante e incluso al docente. Porque aquí no podemos tampoco dejar a un lado lo que es realmente o la escuela o la universidad pensada solamente para un grupo o una categoría, no. Ojo, acá hay una integración realmente de diferentes saberes, de personas, niños, niñas, jóvenes, adultos, que de alguna manera van en camino de unos procesos, de unos aprendizajes, pero que en el camino esas barreras se van a estar presentando. No podemos tacharlas ni negarlas, hacen parte de los procesos y ahí es donde viene un papel realmente de lo que es este programa y de lo que nosotros estamos desarrollando. Y es más que entender, es cómo tener esas oportunidades de educaciones inclusivas dentro de los espacios educativos. No excluir, no sacar a un lado simplemente al alumno por una discapacidad, porque a veces se puede entender por allí, sino cómo hacerlo parte de la sociedad y cómo desde el aula de clase puedo transformar sus procesos de aprendizaje.
Claro, Arles, y teniendo en cuenta eso que nos acaba de contar, ¿cómo podemos definir entonces educación inclusiva?
Mira, me voy con algo muy importante, es un modelo. Ese modelo de inclusión o de educación inclusiva, pues hace parte de lo que hoy vivimos. Y esos modelos tendríamos que diferenciarlos entre lo que es la educación tradicional y lo que es la educación inclusiva de hoy. Esa educación tradicional siempre va a buscar de alguna manera que en el aula de clase se esté categorizando al estudiante, ¿cierto? Sabemos que está dentro del aula, hace parte de los procesos, pero la educación inclusiva de hoy pensada no me categoriza, me ayuda con unas características propias de identificar a ese joven, a ese niño que hace parte del aula, comprendiendo sobre todo esas características propias y esas condiciones con las que él llega. De ahí es muy importante que ese modelo de inclusión sea para todos, donde partimos de que cada uno tiene un resultado, va a tener un desarrollo, pero que desde la misma construcción, desde la misma planeación de esos resultados que ya vienen encaminados, dados hacia el docente, por el docente, pues me logren definir que esos modelos no me van a excluir, sino hacerlo parte del ejercicio, hacerlo parte. En el aula, 10, 15, 20, 2, todos son parte integral del proceso, pero cada uno va a tener su propio ritmo. Ahí ese modelo de inclusión, o a lo que podríamos definir como educación inclusiva, sí me debe de llevar a un ejercicio mucho más práctico. La teoría con la que trabajamos los docentes, pues hace parte realmente de nuestros mismos procesos de conocimiento, pero en la realidad y la práctica real dentro del aula, tengo que entender qué hace ese niño, sus condiciones, su contexto, su cultura y cómo potencializar a través de ese reto de aprendizaje, que los resultados de aprendizaje sean los esperados para poder definir lo que yo llamo modelo de inclusión.
Bueno, si hablamos de inclusión nos referimos a las estrategias de la educación en vez de unas técnicas educativas. Entonces, ¿cuáles son las estrategias que tendrían los docentes para combatir esas barreras que ahorita nos explicaba?
Mira, uno, partamos de algo. Los docentes ya vienen con un saber, una disciplina, y en las instituciones o en las universidades donde se forman, y si lo hablamos como nosotros, pues damos tips, ¿cierto? Nos dan ideas en las prácticas en las que podamos participar, vamos como conociendo otras prácticas de otros docentes, de otros maestros. Pero acá pensar en estrategias, partamos de, primero, el docente tiene que ser consciente real de la situación en la que se encuentra. Debe de conocer y darse a ese grupo. Cada asignatura que puede impartir, cada proceso de desarrollo en el aula va a ser diferente en cada uno de los cursos que esté trabajando. Hoy, pensado desde el sistema y desde la educación, pues y más universitaria, deberíamos de siempre pensar que existen ya unos resultados de aprendizaje de un programa, que realmente hay unos cursos que ya están definidos de acuerdo a un plan que se tiene establecido, pero que en ese caminar de esos cursos se deben de potencializar esas competencias en cada uno de ellos. Allí hay una estrategia fundamental y es el proceso del diagnóstico inicial, independientemente sea en la educación escolar, sea en la educación superior o en un programa técnico, es decir, los diagnósticos. esos diagnósticos de esas primeras semanas y le van a permitir realmente al docente identificar cómo está ese grupo, cómo lo está recibiendo y qué debe potencializar en ellos. Asimismo, puede encontrar que dentro de ese proceso inicial con el que él desea trabajar a partir de unos objetivos muy claros de su curso, finalmente puede hasta identificar unas potencialidades que le van a ayudar de pronto a mejorar las estrategias que ya tenía pensadas para desarrollar esos cursos o esas temáticas planteadas. Pero asimismo le va a permitir en esa identificación de diagnóstico saber cómo puedo apoyar en esas falencias que puede tener el estudiante. Y cuando hablo de ese estudiante, reitero, pueden ser niños, niñas, jóvenes o adultos, dependiendo del sistema educativo en el que esté actualmente. La segunda estrategia tiene que ver, listo, ya tengo los diagnósticos. Sé más o menos por dónde debo de apostarle a un desarrollo de sus actividades. Aquí hay un trabajo importantísimo y es entender cómo puedo hacer una adaptación y unas adecuaciones al currículo, es decir, a esas actividades muy propiamente que el estudiante tiene que desarrollar y debe de resolver. Pero también cómo a través de ese resultado de aprendizaje de ese curso, esas competencias que ya están plenamente definidas, las voy a poner en el contexto del aula. Por eso mismo, esas estrategias allí es el trabajo colaborativo también es importante, el trabajar con la familia es importante y dependiendo también de la situación que emana dentro de ello, pues tendríamos que apoyarnos de otras instancias que finalmente nos van a acompañar el proceso. Ahí es muy importante los psicólogos, los trabajadores sociales y dependiendo de las situaciones que se presenten, acompañarme directamente en los procesos, sobre todo de aprendizaje.
Bueno, en este primer bloque del programa logramos entonces entender un poco en qué consiste esto de la educación inclusiva y escuchamos también cómo es que se podría romper o combatir esas barreras precisamente para garantizar el acceso a la educación según las diferentes necesidades.
A esta hora escuchas La Voz de la U.
Gracias por continuar con nosotros en esta emisión de La Voz de la U, a la que titulamos Estrategias para la Educación Inclusiva, en compañía de Arles Humberto Ríos Serna, decano de la Facultad de Educación Virtual y a Distancia de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Antes de la pausa estábamos exponiendo todo este panorama de lo que es la educación inclusiva, nuestro tema del día, las barreras que enfrenta y las estrategias y retos a ejecutar. El desarrollo y avance tecnológico nos ha llevado a una transformación digital y es cierto también que en esos tiempos de pandemia la virtualidad se convirtió en una aliada. ¿Cómo se vuelve entonces una herramienta en este proceso de educación inclusiva?
No podemos dejar a un lado, Alejandro, que la educación de hoy y sobre todo con lo que nos llevó este COVID-19 fue repensarnos. Grandes retos, no estábamos preparados, instituciones que les faltaba de pronto tecnología, infraestructura, familias que no contaban o no pensaron que tendrían que tener la internet como aliada para poder desarrollar sus procesos. Todo este tiempo hemos vivido, hemos escuchado desde el mismo momento en que estuvimos dentro de nuestros hogares, como el Ministerio de Educación Nacional siempre le apostó a listo, vamos a trabajar desde casa. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Las instituciones que no tenían esos recursos, entonces pensarse con sus docentes otras actividades, otros recursos, otro material, mientras que se iban adaptando ciertos aspectos de físicos, de infraestructura, para poder dar cuenta de ello. Hoy la internet es un privilegio, realmente es una necesidad que hace 50 años no la teníamos, pero que hoy, por esta misma transformación de lo que vimos en el día a día y por lo que realmente hoy se está trabajando y por lo que tenemos que seguir pensando, la internet debe de estar y permanecer. Debe de quedarse, pero sobre todo hacerla útil de ella. O sea, hay que saberla trabajar. Sobre todo, acá hablamos de ciudad porque tendremos de pronto esos recursos y porque hay un mejor acceso a ello. Pero también como en el campo, esa educación en los municipios, en la ruralidad que no alcanza a llegar, ¿cómo tenemos que también ayudar para que esté allí? Acá es muy importante algo, Alejandro, y es sobre todo ese desarrollo de las políticas públicas para la educación rural. Hoy estos jóvenes que están en el campo realmente pues han trabajado con las uñas, trabajan bajo proyectos específicos dentro de su campo, porque finalmente ese es su desarrollo es para ese municipio, para su familia, pero la internet allí no llega, ¿cierto? Pero que aquí es donde tenemos que apostarle, esta educación inclusiva y sobre todo la internet, hombre, tiene que seguirse potencializando para aquellos sectores que finalmente no llegan. Para nosotros, como lo decía, o sea, eso es un privilegio, porque pues donde estemos conectados desde el celular, desde la casa, desde la oficina, desde cualquier espacio en el que podamos tener, vamos a desarrollar, vamos a trabajar. Y eso hace parte del día a día, pero entonces también tenemos que saber y cómo educarnos para trabajar con ella, porque pues no es simplemente tener un medio, unas megas, unas gigas, porque es la internet mucho, sino cómo ayudar desde esa transformación también a que sea educativo, sea muy pedagógico y me ayude a construir finalmente esos desarrollos. Hoy el sistema educativo nos sigue llamando a esto. Hoy Uniminuto, esta seccional a la que tanto queremos, hemos venido trabajando, hemos estado cada vez trabajando más por el pro del bienestar de nuestros estudiantes y de nuestros docentes, le estamos apostando a que estos cursos que actualmente eran virtuales podamos desarrollarlos híbrido. Le hemos dado un toque también desde las aulas, un trabajo físico y técnico en el que esos estudiantes, los docentes puedan trabajar de alguna manera. Creo que es una gran inversión, pero también es una apuesta a lo que en estos dos últimos años se nos está diciendo. Hey, hoy estuvimos viviendo esto, pero lo que viene de aquí en adelante tiene que ayudar a transformar todo, y eso transforma pensamientos, transforma grupos, transforma sobre todo programas universitarios. La educación escolar también se debe transformar. No es excluir, es incluir, hacerlo parte de, y esos son los recursos que finalmente nosotros tenemos que saber trabajar pedagógicamente, apropiarnos para poder alcanzar los desarrollos que finalmente queremos en cualquiera de los ámbitos.
¿Qué podría ser lo más difícil o lo más retador dentro de este proceso, o más bien como lo expone dentro de este modelo de educación inclusiva?
Lo más difícil, que no tengamos cómo hacerlo. Y acá está el campo, lo rural, que son de muy pocos recursos, pocos accesos, pero está la otra mirada, y es quienes estamos dentro de la ciudad. Eso es lo más difícil. Todavía hay que seguir apostándole, hay que seguir trabajando para que todos seamos parte, pero que podamos de alguna manera, desde esos granitos de arena, podamos ayudar a la transformación. Lo retador, si hay algo, y es que seamos conscientes que vienen unos procesos en los cuales tenemos que seguir aprendiendo, aprendiendo a aprovechar, aprovechar esas oportunidades que se den en el día a día. Y sobre todo, pues que de alguna manera, pues en esa construcción colaborativa de ciudad, como estudiantes, que finalmente somos parte de algo, pues que podamos sacarle el mejor provecho. Porque finalmente, pues estamos en un paso en el día a día, que hay una carrera frente a, pero que seamos muy conscientes que lo que vivamos, lo vivamos conscientemente, que podamos dar un paso tras otro, con las mismas capacidades, pero sobre todo en términos de equidad, sobre todo con respeto, sobre todo con felicidad, porque finalmente pues todo lo que uno hace tiene que hacerlo con amor, con transparencia y de la mejor manera seguir apostándole y aportándole a una construcción de sociedades.
Bueno, bien, sabemos que cada una de esas herramientas o estrategias son un proceso del cual es importante ir a la vanguardia, adaptándonos de a poco en la medida de las posibilidades y todo con el objetivo claro. Y es diferenciar las necesidades de niños, niñas y jóvenes o adultos en el desarrollo de sus propósitos académicos y formativos. Es algo que para muchas personas o entidades aún es novedad y para otros quizá ya es un tema de situación cotidiana. Y esa es parte de la función de este espacio, contrastar las diferentes posturas y visiones para luego adecuarnos y entender ese mundo que nos exige, en especial cuando ponemos en la mesa el tema de la educación. Y ese fue el tema del día en La Voz de la U, hablando sobre estrategias para la educación inclusiva con Arles Humberto Río Serna, decano de la Facultad de Educación Virtual y a Distancia de Uniminuto, seccional Antioquia, Chocó. Arles, qué agrado haber compartido con usted este espacio. Gracias por cada uno de sus aportes tan significativos.
Alejandro, a ti y a todos nuestros oyentes, muchísimas gracias. Creo que de alguna manera, pues, que les quede algo, un tipcito realmente de que no podemos excluirnos nosotros mismos de los procesos. Somos parte importante, para eso estamos aquí, para seguir trabajándole, para seguir mejorando, pero que reconozcamos que en los otros que hacen parte y están a mi alrededor son tan importantes como lo soy yo. Y que en este tema de educación, de formación, de pedagogía, es muy importante ser parte de ello y no simplemente hacerme a un lado. Y ese es el verdadero trabajo.
Te esperamos en una próxima emisión con más entrevistas, información y temas de interés en este espacio generado para ti. No lo olvides, somos La Voz de la U, un programa de Uniminuto, seccional Antioquia Chocó.